Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Este programa busca comentar la OEA en Lima, como dice el título. ¿Qué cosa va a significar? ¿Qué cosa quiere decir? ¿Va a ser importante o no? Mi impresión es que una reunión, una cumbre de la OEA formada en esos casos por una asamblea general de la OEA, así se llaman, formada por cancilleres o sus reemplazos, siempre es importante, porque son finalmente países que vienen viviendo juntos pues desde hace siglos, y siempre hay algo colectivo que hablar y que discutir. Sin embargo, es cierto que a lo largo de los años, desde su fundación, la Asamblea de la OEA ha sido interesante, atractiva, importante en la medida en que ha habido real conflicto en América Latina, o entre países latinoamericanos, o de algunos de estos países con algún país exterior a las Américas. Por fortuna, yo tengo la impresión que esta asamblea se da sin un horizonte de conflicto real o importante. Y en esa medida yo creo que va a pasar como agua de malvas. No creo que aparezca un personaje capaz de convertir la 52 asamblea de la OEA en algo memorable, ¿no? Estoy pensando pues en esas reuniones donde ha habido pues una discusión entre representantes de dos países violenta, o donde algún país ha sido expulsado, o donde se ha redactado algún documento valioso, como la Carta Interamericana. Yo no estoy esperando realmente nada de eso, sino más bien una suerte de respiro para el gobierno, porque, seamos francos, nos gustará el gobierno o no, nos gustará la OEA o no, pero una asamblea general en casa siempre institucionaliza y funciona como una caja de resonancia de las cosas del dueño de casa, precisamente, ¿no? ¿Qué tan altas son sus expectativas para esta asamblea general, Maite, Augusto?
O sea, a ver, Augusto, ¿qué opine antes?
Bueno, como dice Mirko, es le sirve mucho al gobierno que se realice una reunión importante cuando hay pues tanta crítica interna. Para el gobierno es importante el que ocurran cosas en Lima de todos los países. Hay además algunas reuniones importantes. Viene el señor Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, que es un peso pesado de la política global, mundial, en momentos como estos, y vamos a ver cuál es la agenda que plantea esta asamblea de la OEA, porque estamos viviendo un mundo muy cambiante, donde están ocurriendo muchísimas cosas, y es importante entender si es que América Latina tiene la capacidad de ponerse en una ubicación en toda esta discusión entre una China que crece, entre un Estados Unidos que va decreciendo en hegemonía mundial, una Rusia que irrumpe con todo y trastoca todo en Europa. Es un mundo complicado, cambiante, en el cual se van todos acomodando. América Latina se está acomodando. Si uno ve la foto de América Latina de hace 5 o 6 años, esta es América Latina de ahora es una izquierda, es una América Latina más roja, digamos, más de gobierno de izquierda, y el triunfo de Lula eventualmente ese domingo en primera o luego en segunda vuelta le va a dar un toque a la región que es distinto, y vamos a ver lo que ocurre. Para el gobierno además ocurre en un contexto en el cual hay muchas críticas internas. El presidente Castillo ha querido llevar el tema de la discusión con el Congreso a la ONU. Vamos a ver si es que replica el error de hacerlo acá en el plano local con la OEA. Pero es creo que hay más incógnitas para mí de seguridades de lo que pueda ocurrir. Y lo otro que ocurre a veces con estas cumbres es que no pase nada, que sea una reunión de cócteles y saludos y cosas muy amables y simpáticas, pero que al final la vida sigue igual.
Pero de todas formas, como ustedes decían, el contexto no solamente internacional en la región, sino en el Perú, ¿no? Estos eventos pueden servir también para darle más presencia internacional al presidente Castillo, ¿no? Los últimos, o sea, sus salidas hacia afuera, a estos foros como los de la ONU, y ahora este evento podría servir también para tratar de posicionarlo o darle más presencia internacional, porque, dicho sea de paso, las noticias que el mundo está consumiendo del Perú son negativas, ¿no? Hay una carátula importante que ha salido de una revista últimamente donde se grafica la situación del Perú, un país que tiene una situación endeble tanto desde su poder ejecutivo como desde su parlamento. Entonces, este tipo de eventos eventualmente por ahí pueden servir para presentarlo al presidente Castillo como alguien que de alguna manera sí está cambiando en un entorno, como dice Augusto, de izquierdas, pero no de todas las izquierdas, ¿no? Recordemos que en la región hay varios matices de las izquierdas. Tú has mencionado, Augusto, a Lula en Brasil. Bueno, Lula no va a repetir los errores de su primer periodo, que incluso lo llevaron a la guerra, a la cárcel. Yo creo que hay matices en la región respecto de las izquierdas, y el gran drama del Perú es que tenemos un gobierno que no es de izquierda, no es de derecha, no es de nada, y en ese escenario eventualmente estos eventos sirven, como digo, primero para darle presencia a un presidente que es percibido negativamente afuera del Perú, en el mundo, y número dos, por si eventualmente alguno de estos otros países que están liderando los movimientos de izquierda sí senta una o sí marca una posición de la región en estos temas, ¿no? Porque claro, son de izquierda, como digo, pero hay matices y cada matiz es distinto del otro. Yo creo que los gobiernos como los de Uruguay, eventualmente, o el mismo Brasil, ¿no? O sea, hay que ver cómo vuelve este Lula. Yo he escuchado algunos de sus discursos y es evidentemente distinto a lo que habíamos visto en su primera etapa. Entonces, ¿mi expectativa cuál es? Que seguramente servirá para dar mejores noticias del Perú, y número dos, para escuchar por dónde va a ir, si es que eventualmente se da esa posición, la izquierda en la región, ¿no? Que es una incógnita que particularmente me parece relevante, incluso para el Perú, ¿no?
Bueno, ya que has entrado al tema, a mí me parece que la izquierda en América Latina se ha venido separando, se ha venido diferenciando de una manera bastante clara, ¿no? Porque de un lado tenemos a gobiernos izquierdistas cada vez más pragmáticos, sensatos, eficientes en algunos casos. Estoy pensando pues en el gobierno boliviano, ahora en el gobierno chileno con sus percances, en lo que estoy viendo como un futuro del gobierno colombiano. Y ciertamente Lula, quien debo decir que no son sus errores los que lo llevaron a la cárcel, en mi opinión, sino un golpe de Estado judicial clarísimo llevado adelante por el juez Sergio Moro, ¿no? Que terminó en un enorme desprestigio por haber armado prácticamente una conspiración que el propio Poder Judicial después desarmó. Pero no importa. El señor Lula ha sido un demócrata todo el tiempo, se ha presentado a varias elecciones que perdió y nunca se le ocurrió hacer escándalos ni pataletas, sino acatar, ¿no?, las elecciones ganadas y las perdidas. Sí. Y en ese sentido creo que el triunfo de Lula fortalece a esas izquierdas moderadas o con ganas de serlo en América Latina. Y que eso podría ser, siguiendo un poco la línea de lo que plantea Maite, eso podría ser lo que marque el tono de esta asamblea, porque esta va a ser la primera asamblea general con Lula de regreso, va a ser la primera a la que van a asistir representantes de Petro y de Boric. Y ya esas tres presencias, más la presencia del canciller peruano, si queremos sumarla, que es un ministro pues moderado y y eficiente en su conducción, marcan, si no una OEA distinta, marcan una distinta forma de presencia de la izquierda en la OEA. Creo que así lo pondría yo. Esto podría tener un gran impacto. Yo no creo. Uno de los problemas de la moderación es que nunca produce gran impacto. Puede producir gran tranquilidad, ser eficaz, tener una serie de virtudes, pero para bien y para mal el impacto es propiedad de los radicales. Ahora, una cosa buena es que los radicales están bastante desprestigiados en América Latina y por lo tanto dentro de la propia OEA, ¿cierto? El señor Bukele es el nombre, creo, el señor Ortega, el propio señor Maduro, a pesar de que se ha tranquilizado un poco, son personas pues a las que realmente no se les ve con capacidad, ya no de liderazgo latinoamericano, sino de presencia en foros internacionales. Y muy a menudo ha optado por el perfil bajo o por la simple inasistencia para evitarse males mayores. Y en esa medida yo siento que en esta asamblea de la OEA va a haber una izquierda. Y es la izquierda de alguna manera llevada adelante por Brasil, por la Argentina, no nos olvidemos, por Chile y por Colombia, que ya son cuatro países importantes.
Pero que son dentro de todo los más, los moderados, como has dicho, ¿no? Porque no son extremos. Y obviamente también creo que han aprendido de sus errores. Ahora, respecto del Perú, Mirko, Augusto, ¿ustedes piensan que el presidente Castillo podría utilizar este evento, esta reunión, para consolidarse en ese juego de poder que hay frente al Congreso? O sea, ¿podría interpretarse que esta reunión es una suerte de apoyo al presidente Castillo, porque tanto siempre menciona la carta de interamericana y bla, bla, bla? Entonces, ¿podría interpretarse de esa manera el Congreso? ¿Podría interpretar que la OEA, esta reunión, es un respaldo al gobierno del presidente Castillo, específicamente al Ejecutivo?
Podría hacerlo, ¿no? Que es lo que puede querer el gobierno, y de hecho el presidente Castillo ha sido hábil para querer construir un tipo de soporte internacional cuando ha tenido problemas, desde AMLO en México y Kirchner en Argentina, y otros países que han salido a preocuparse por la estabilidad de la situación en el Perú. Tema en el cual Chile, por ejemplo, ha tenido una prudencia de mantenerse con mucha distancia y con mucho cuidado, pero el presidente Castillo va a querer seguramente utilizarlo. Ahora, hay dos dinámicas ahí que ocurren. Una es la dinámica propia de la región, y en la región, este gobierno de izquierda y todo, creo que hay una pugna de liderazgo, de ver quién ahora se vuelve la voz cantante en la región. Petro ha intentado lanzar una especie de García Márquez de la política, con unos versos y cuentos en la ONU sobre el narcotráfico, que son discursos pero que no aterrizan en absolutamente nada. Pero como que hay una pugna en la región por ver quién se monta en el liderazgo. Lula ciertamente tiene una trayectoria con mucho, mucho peso. México siempre jugando sus papeles de arriba, y otros países como Boric muy preocupados de la situación interna. Pero mientras eso ocurre, en el Perú también ocurren cosas, y ocurren muchas cosas. Y la pregunta que me hago es si estos tres días en que viene la OEA a Lima va a ser una especie de gusto de la política, con amor, paz y música y todo, y hacemos un alto en toda la pelea que hay, o si es que se va a aprovechar donde la oposición tiene sangre en el ojo con la OEA, porque recuerdan cuando fue Montoya y su grupo de Montoya, Córdoba, varios que querían demostrar que había un fraude electoral, que no había, y en la OEA el portero les dijo, oiga, ustedes no tienen cita, se van nomás. Entonces se quedaron muy, muy, muy molestos, porque no lo recibió. La OEA es como el espacio que no lo recibió, y en cambio el gobierno entiende que la OEA es el espacio que ha apapachado al gobierno de Castillo. Pero van a ser tres días donde se va a congelar la situación en el Perú y luego arranca de nuevo, o simplemente se va a aprovechar que viene gente de la OEA para armar cada uno, oposición y gobierno, de armar su pleito y querer demostrar ante la OEA lo que pasa. Y no olvidemos que la música de fondo es que se van los de la OEA, y arranque el baile, porque Ricardo Uceda en su artículo el domingo pasado anuncia que terminando esta reunión de la OEA, la fiscal de la Nación va a acusar al presidente Castillo ante el Congreso para decir game over, pero vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero es, no sé si es un interregno, una calma en la pelea interna, o la van a querer aprovechar para pelearse delante de todos, en un contexto en el cual pues la imagen externa del Perú, no sé cómo la ven ustedes, pero no es muy buena. Hay gente del gobierno, etcétera, que la ve como muy buena. El artículo del The Economist de Mike Reed de ayer es devastador, ¿no? Para Congreso y oposición, y gobierno y oposición. Te dices, es un desastre esto.
Bueno, pero es un pero si fuese, como dice, perdón, Mirko, si fuese un distractor, es el distractor sobre qué, ¿no? O sea, ¿ganar tiempo para qué? Porque si es verdad lo que comentas, y como también se ha anunciado, hacia la quincena la fiscal empezaría a abrir este proceso, ¿esto para qué? ¿En qué estaría distrayéndose? ¿No? O sea, yo más bien pienso que es una manera de tratar de buscar un apoyo, mostrar que hay un apoyo de la OEA a este gobierno, en fin, que es un gobierno democrático, ¿no? Y todo el discurso del golpe, ¿no? Porque ya hay en este momento observadores en el Perú a raíz de lo que va a haber el domingo, ¿no? Las elecciones.
Ya, pero el gobierno no es el único que va a pedir apoyo de la OEA, ni el único capacitado ni facultado. Yo tengo la impresión que la oposición del Parlamento también va a pedir Congreso. Apoyo en el Congreso, y no lo va a pedir únicamente en conjunto, también lo va a pedir país por país. No nos olvidemos que también hay un juego, digamos, de uno a uno, que se juega frente a esas asambleas. Entonces, van a exigir cosas todos los peruanos, y en eso los peruanos tenemos además una especie de vocación de reclamo y de pedido, que no solo es interna. Puedo imaginarme delegaciones muy variadas concurriendo y tratando de entrar a la asamblea para explicar nuestra situación, ¿no? Definitivamente sí. Ahora, la OEA, como conjunto de cancilleres, muchos de ellos corridos y curtidos, va a acusar recibo del hecho de que ha llegado al territorio, al Perú. Eso es otra cosa que yo me pregunto. En estas cosas, los cancilleres que nunca han visitado el Cusco aprovecharán para ir a Machu Picchu, con lo cual no habrá una presencia constante y permanente en esos 3 días. Estoy seguro, muchos de ellos omitirán los grandes escenarios porque traen una agenda bien concreta, bien específica para discutir. No solo, y sospecho que ni siquiera principalmente con el Perú, sino entre los países latinoamericanos. En eso, estas asambleas, no solo la OEA, en fin, las asambleas de cancilleres y de países, funcionan como un gran mercado persa. Es el momento en el cual, ¿no?, en un soco como este se transan cosas, se negocian, y ahí es donde uno supone pues que la propia cancillería peruana tiene una agenda y cosas que resolver, que discutir, que pedir. Definitivamente, ¿no? Por lo pronto, este parece ser pues un canciller muy muy simpatizante, vamos a ponerlo así, de los esquemas de integración. Y aquí van a estar en la asamblea de la OEA la CAN, por lo pronto, ¿no es cierto?, el antiguo pacto andino, va a estar la
Alianza del Pacífico,
Alianza del Pacífico, con los 4 países que la integran. Van a estar los países que están jugando con la posibilidad de reflotar al agónico UNASUR. Quiero decir, la Asamblea General de la OEA este año funciona también pues como una especie de organización de organizaciones y lugar donde se pueden promover organizaciones antiguas y nuevas. No nos olvidemos además que la ALBA va a estar también presente, con la excepción de Cuba, si recuerdo bien, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un montón de trabajo. Y por la naturaleza de ese gobierno y por la naturaleza de las tareas de la hora, no parece que vaya a ser una reunión muy protocolar, ni muy social, ni una gran oportunidad para tomarse fotos. Va a haber mucho.
Entonces trabajo. sí va a haber trabajo. Interesante.
Bueno, es que ocurren cosas, ¿no? Porque un tema de fondo que no sé si se aborda, pero que no es tan fácil abordarlo, pero el mundo está cambiando muy rápido. Lo que está pasando en el mundo es un tremendo trastoque entre China, Rusia, Estados Unidos, Europa, y ahí me pregunto es, América Latina, ¿qué pito toca en este baile? Es decir, ¿cómo nos acomodamos? ¿Cómo nos ponemos? ¿Tenemos que elegir entre algún bloque, entre Beijing y Washington? ¿Tenemos que tomar algunas decisiones? ¿Cómo nos ponemos en ese espacio? Cada país ve cómo se coloca. Y de hecho China sigue avanzando, Alemania está con problemas económicos muy fuertes, que viene con una crisis para el próximo año muy fuerte, que va a afectar a toda Europa y al mundo, ciertamente. Es un mundo muy, muy, muy distinto, y lo que no me queda claro es hasta ahora América Latina cómo queda ubicada en eso, y el Perú cómo se va a colocar en este nuevo entorno, pero no sé si eso es un tema de esa agenda de estos días.
Bueno, pero va a ser interesante.
Hay amor de... Eso lo veremos más
en la política regional.
Eso lo veremos más claro al final de los tres días, y ojalá sea tan claro que nos permita hacer otro programa con los resultados de la OEA misma. Hemos llegado al final de nuestros 20 minutos y creo que hasta más. Les agradecemos habernos acompañado y esperamos estar juntos todos este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.